Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Muy buenas tardes, es la 1:05, arranca mediodía en COPE Más. También nos puedes escuchar desde hace poquitos días a través de la TDT de tu televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 2 de la tarde pendientes de lo que es noticia en nuestra Comunidad de Madrid. Y nos quedamos en Madrid capital para contarte que a partir del 26 de febrero se ponen en marcha los semáforos de la A5. Hemos hablado con los vecinos, pero ¿qué dicen los damnificados, Álvaro Coutelén?
Pues están muy enfadados. Hola, Beatriz, muy buenas tardes. Estamos hablando de 1 millón de habitantes de muchos municipios del sur y del suroeste de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de Alcorcón, de Móstoles, de Navalcarnero, Arroyomolinos, pero también de Boadilla y Villaviciosa, que cogen esa A5 para llegar a la capital, o para trabajar, o para ir al médico, simplemente para hacer sus compras. Obviamente van a encontrarse con más atascos con esos semáforos. Y hemos hablado con el alcalde de Alcorcón, con David Pérez, del Partido Popular, uno de los que más ha batallado contra estos semáforos, pero obviamente legalmente no pueden hacer nada, porque es una decisión del ayuntamiento que está en su derecho de poner esos semáforos. Intentaron presentar un escrito al defensor del pueblo, pero ha servido para poco. Reconoce que ha perdido la batalla, pero que seguirá luchando por sus vecinos. Dice que Carmena les trata como seres contaminantes porque parece que vienen aquí solo a contaminar, y cree que se va a generar el efecto contrario, es que van a ir más lentos, muchos se van a parar y van a generar más contaminación, sobre todo en la zona de la Casa de Campo. Uh-huh. Con lo cual, ahí está la cosa. Por cierto, que el candidato al ayuntamiento del PP, José Luis Martínez Almeida, acaba de decir, igual que lo dijo con Madrid Central, que si él es alcalde no habrá Madrid Central, si él es alcalde quitará los semáforos de la 5. Lo acaba de decir. Así que con lo que nos cuesta contar las cosas,
los semáforos
los quitan.
Bueno, ya entonces, veremos, quedan ya tres veremos meses, a ver qué pasa. Seguimos pendiente de otros vecinos, los vecinos del entorno del Calderón.
Sí, que se reúnen esta tarde con el Ayuntamiento de Madrid, también con los promotores de esta operación Mao Calderón. Están preocupados porque han empezado las obras de demolición. Luego todo va a ser en verano, que es cuando se tire la parte que está por encima de la M30, en ese túnel. Eso será lo más complicado, pero ya han empezado los ruidos, las suciedades, el polvo y sobre todo los desvíos de tráfico de camiones que van a pasar ahora por el entorno del Calderón, pero por fuera de ese túnel, es decir, muy cerca de colegios y muy cerca de comercios y muy cerca de sus casas. Entonces, quieren el compromiso del ayuntamiento de que eso se va a regular bien, de que no les va a afectar su día a día, porque les queda mucho de obra. Ya no solo es la demolición del Calderón, es que luego tienen que levantar todas las viviendas y esto va para largo y van a sufrir durante muchos años estas obras, con lo cual los vecinos quieren seguridad y tranquilidad a la hora de afrontar esas obras. Y estamos pendientes, estoy aquí pendiente del móvil, pero todavía no ha salido el juicio de los espías del PP. Nos acaban de decir que a la una daban el veredicto, ese juicio que recordemos, 6 acusados de ser enviados por Aguirre y González para espiar a otros cargos del PP contrarios a la expresidenta madrileña. Ya te lo he comentado durante muchos días, jurídicamente prácticamente este asunto no ha tenido recorrido ni lo va a tener. En principio la novedad, la sorpresa sería que condenasen a alguien, porque incluso la fiscalía había dicho que los 6 acusados, 3 guardias civiles, 2 funcionarios, un alto cargo de seguridad del gobierno de Aguirre, según la fiscalía no utilizaron dinero público para hacer esos espionajes, con lo cual en principio se tiene que confirmar que quedan esos 6 acusados absueltos.
Vamos luego con otra noticia también del día, pero vamos a conocer antes la situación del tráfico. Nos vamos hasta la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, de momento, tranquilidad y normalidad en la red de carreteras de la comunidad. No hay complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Gracias, Alfonso. Saludamos a Jesús Masuki en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bastante bien la circulación a esta hora y sin incidencias importantes que en principio pudieran afectar a la circulación.
Muchísimas gracias, Jesús. Volviendo a la información, están de paseillo o han estado esta mañana Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso en Torrejón.
Y siguen al presidente del PP, candidato popular a las próximas elecciones generales, y la candidata también del PP a la Comunidad de Madrid, dejando claro que el Busvao de la 2, ese gran proyecto que estaban esperando como agua de mayo los vecinos del corredor de Henares, igual que tienen en la 6 ese Busvao, pues lo querían tener en la 2 para llegar pues 20-25 minutos antes a la capital y no sufrir muchos atascos. Ese Busvao que prometió Mariano Rajoy y que el gobierno de Pedro Sánchez pues ha quitado de los presupuestos, Fomento lo ha sacado, igual que la variante de la 1, que si él es presidente, que lo volverán a retomar. Esa es la promesa que acaba de hacer Pablo Casado a los vecinos de Torrejón de Ardoz. Hasta allí se ha ido, hasta la zona del corredor de Henares.
Muchísimas gracias por esta última hora. Vamos
a ti, Beatriz.
A escucharos a las 2:20 en el informativo mediodía. Esto es lo que está siendo noticia en el jueves 21 de febrero. Saludamos ya a Amparo Latre.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Cita diaria con las noticias de nuestra Iglesia en Madrid. Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
Empezamos hablando de un curso de formación sobre matrimonio y familia de la Universidad San Dámaso.
Sí, está dirigido por Monseñor Pío Vito Pinto, decano de la Rota Romana, y en unos minutos clausurará este curso el cardenal Carlos Osoro. Roberto Serres es el decano de la Facultad de Derecho Canónico.
Se trata de una aplicación sobre todo práctica, se dan algunos principios teóricos, pero sobre todo orientado a la práctica de los dos el motu proprio del Papa Francisco sobre el nuevo proceso de declaración de nulidad matrimonial y también sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Entonces es ver cómo se puede llevar a la práctica todos los principios que el Papa expone en esos documentos y que luego pues los obispos, sacerdotes, vicarios judiciales, agentes de pastoral son los que tienen que llevarlo a la práctica.
Muchísimas gracias. También contamos con la nueva iniciativa que ha puesto en marcha la parroquia Nuestra Señora de Covadonga, que es una escuela infantil de música. La idea es crear un coro de niños entre 8 y 12 años y la actividad es gratuita.
Sí, y las personas que estén interesadas tienen una cita esta tarde a las 6:30 porque habrá una audición en los salones de la parroquia. Y hablamos por último del foro San Juan Pablo II en la Basílica La Concepción de Nuestra Señora. Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, dará una conferencia a las 8 de la tarde sobre la libertad de enseñanza.
Muchísimas gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? De una forma natural, localizada y no volver a recuperar. Pues solo tienes que llamarnos 91-192-32-32. 91-192-32-32. Arganda, Móstoles, Madrid.
Hola, ¿cómo estáis, chavalote? Aquí el Bertín. Me pilláis esperando al invitado del programa. Ya tengo la botella de 6 litros de vino, pero me falta el jamón. ¿Dónde está el jamón? Mira, chiquillo, voy a llamar a tujamondirecto.com porque yo no empiezo el programa sin el mejor jamón de España, el de tujamondirecto.com. En tu casa, en la mía y en la de todo el mundo. 984-1028. Espera que voy. tujamondirecto.com.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Todo esto existiría. Déjame ser tu refugio. Déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida. Te recuerdo si la vida.
Ni los 30 de ahora, Ana Pastor, son los de hace años. Ni los 40, ni mucho menos los 50.
No me mires de reojo.
Te estoy mirando así de reojo, porque es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué importancia tiene el lenguaje, no? Tú ya no dices cincuentón o cincuentona, tú dices ya cincuentañero, ¿no? Y es que llegados a esa edad, uno está lleno de vida, de energía, con la mochila además cargada de experiencia, de conocimientos, y sin embargo, el mundo laboral los expulsa del mercado. Quiero presentaros una asociación que se llama Cincuentopía. Es una comunidad de personas mayores de 50 años que se unen para compartir un modo de vida. Proponen actividades, servicios, radio también, revistas, literatura, y a la vez encuentran canales para expresarse de esta manera a través de Cincuentopía. Nos acompaña su fundadora, Charo Nieva. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Encantada.
Acércate al micro, sí, sin miedo.
Gracias. Pues encantada de estar aquí con vosotras y agradeceros una vez más el que os intereséis por los cincuentópicos.
¿Cincuentópicos?
Sí.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando Cincuentopía?
Pues a mediados de marzo cumplimos 3 años.
3 años ya.
Sí.
Bueno, pues ahora vamos a presentar a alguien que es muy especial para todos los que hacemos radio y para todos los oyentes. Le conocen hace casi 20 años o más, porque durante ese tiempo ha estado ofreciendo el tráfico desde la DGT. Bienvenido, Anselmo Mancebo.
Hola, muy buenos días o muy buenas tardes ya y muchísimas gracias.
Qué raro escucharte...
Viéndome.
Sí, viéndote. Sí,
sin
sí,
dar
sí.
el parte.
Poniéndonos el rostro y sin dar el parte de la última hora del tráfico. Bueno, tu vida dio un giro de 180 grados. Durante sí, 20 años estuviste sí. dándonos el tráfico, primero en la ciudad de Madrid, luego el tráfico en las carreteras de toda España. Y de repente te encuentras en una situación con la que... No te imaginabas, ¿no? Después de tanto tiempo haciendo ese trabajo, lo difícil que era volverte a incorporar al mundo laboral con 50 años.
Claro, efectivamente. Es volverte a incorporar, sobre todo en un momento, y yo digo que estamos como las buenas mezclas del café, porque todavía somos suficientemente jóvenes para tener muchas ganas, pero lo suficientemente expertos como para llevar mucho bagaje detrás. Entonces creo que la mezcla es buena y que puede ofrecer muchas cosas a las empresas. Y luego, vitalmente, pues yo, pues afortunadamente tengo buena salud, sigo haciendo deporte, hago, en fin, una vida, pero nos quedamos un poco ahí en stand-by y no entiendo muy bien por qué, porque realmente, sobre todo como se está desarrollando hoy la sociedad, pues una persona de 50, 55 años, 60 años, no es como hace 40 o 50, como bien tú decías, que oye... En la media de edad, fíjate cómo está, en 80 y tantos años en la Comunidad de Madrid.
Y además entonces, tenemos bueno, muy buena salud.
Muy buena salud, afortunadamente. Y yo creo que tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que decir.
¿Cómo llegas a 50 pía?
Pues porque estaba en ese stand-by, estaba en ese momento que... Quiero decirlo para mucha gente que lo está pasando. Es un momento de soledad. Por muy conocido que seas o por muy tal, es un frenazo. Tened en cuenta que yo me levantaba pues a 5:30 a.m. y trabajábamos sábado y domingo. Bueno, ¿qué os voy a contar? Era una locura de ritmo, ¿no? Entonces te encuentras con el frenazo. He hecho alguna cosa. Estuve colaborando con una empresa de seguros. Pero te pegas ese frenazo, ¿no? Y entonces pues empiezas a buscar y te tienes que inventar el día. Y ahí me encontré por internet a esta bendita mujer y su organización, sí, sí. Y empezamos a hablar, oye, pues ellos tenían ganas de hacer algo de radio. Uh-huh. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un taller para los mayores. Empezamos así, luego hemos hecho un taller para los chicos en el Ayuntamiento de Boadilla, que lo acabamos de terminar, que me ha encantado, por cierto, he disfrutado muchísimo con eso. Y ahí seguimos en la brecha intentando pues eso, pues seguir aquí.
Y Charo, ¿cuáles tus circunstancias? Hace 3 años, ¿por qué decides crear 50 pía?
Pues la verdad es que la idea fue un poco la inquietud que surge cuando cumples los 50. Porque es verdad, porque en el caso de las mujeres además se agudiza, porque es una idea que la tenemos tan imbuida... Que tú mismo empiezas como autoapartarte. En el espejo te empiezas a ver de otra manera. Hombre, evidentemente el organismo pues comienza un deterioro que es muy lento, muy lento. Y también porque te planteas cómo vas a envejecer cuando todavía tú no te sientes mayor, pero estás recibiendo inputs acerca de que te tienes que sentir mayor, de que tienes que dejar la energía que todavía sientes, de que es una edad en la que tienes un aprendizaje previo y unas vivencias que son muy interesantes a la hora de reenfocar tu vida. Y también es una edad en la que eres consciente de las elecciones que has ido haciendo en tu vida, de cómo has tenido que decantarte por un camino o por otro, uh-huh. en el que, por un lado, quien tiene hijos todavía los tiene a su cargo por las circunstancias que estamos viviendo, económicas, que tienes unos padres que están alcanzando una
edad... Sois la generación sándwich, porque por un lado tenéis los hijos y por otro lado están los
efectivamente.
Padres.
Estáis muy guapas, sí. Por cierto, y más peloteo.
Y entonces, de esa inquietud, pues surgió Cincuentopía. Por un lado, por cómo canalizar esas circunstancias como la que acaba de describir Anselmo, que afecta a muchos mayores de 50. Por otro lado, el contribuir de alguna manera a que los mayores tengamos más visibilidad, poner uh-huh. nuestro granito de arena, y también que puede ser una manera de aprender a envejecer mejor, porque el precedente que tenemos, que es la generación de nuestros padres, vivencialmente no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo nosotros ahora.
Claro.
Entonces, bueno, pues...
¿Qué nos encontramos en Cincuentopía? ¿Alguien está conectando ahora a la radio y está se siente identificado con lo que describís porque vive una situación similar? ¿Y qué se encuentra cuando entra en Cincuentopía?
Pues en Cincuentopía lo que
Cincuentopía.
Sí. Pues lo que se encuentra, además, bueno, comentaros que como cualquier organización, como vamos a alcanzar el tercer año, estamos introduciendo muchos cambios que además los queremos queremos que estén más o menos listos. Pero básicamente lo que se encuentra son actividades de ocio y de aprendizaje enfocadas a los mayores de 50 años. Y también propuestas de actividades filantrópicas.
Y de formación.
Y, exacto,
o sea, de reinserción.
De reinserción.
Trabajo, porque eso es muy importante también.
Profesional. Uh-huh. Luego, por otro lado, una galería de arte online para quien tenga el prurito, pues no sé, desde si haces cerámica hasta trabajas el cuero hasta pintas, pues que si tu prurito es exponer, pues que ahí tienes una manera de exponer online. Y también, bueno, escribimos un blog, que nosotros lo llamamos Revista 50, con propuestas culturales, y en la que también ofrecemos a quien le guste escribir, el que pueda escribir, algo que hemos incorporado hace relativamente un año, que es una plataforma uh-huh. Que ofrecemos a los mayores de 50 años de productos y servicios que pueden ser de interés también para el colectivo, con objeto de que quien no ha encontrado trabajo, pero a lo mejor ha encontrado el momento, bueno, de emprender, que está de moda, pero es que es
no queda otra.
Es buscarte la vida, entre comillas, pues el que tengas un sitio en el que todos, pues el que hagamos piña, el que hagamos un poco lobby. Entonces uh-huh. está dividido en una serie de categorías en las que te puedes encajar, y entonces el espíritu de ello es que todos vayamos juntos, que entre todos nos apoyemos, el que, bueno, nos demos a conocer en la red que formamos Cincuentopía, y que el denominador común es eso, pues de gente con 50 años, de gente arrojada, que tiene todavía mucho
ya,
que hacer.
Ya, se te escucha, se
la
te escucha.
Estáis oyendo, ¿no?
Ana, pero vamos a ver, Si estamos todos tan estupendos, es que a mí me quedan un par de años, ¿sabes?, para entrar en la cincuentena, entonces ya me incluyo. Pero si estamos estupendos, ¿cuál es el problema? ¿Es un problema estético, Pacatricio, que lidera los movimientos de abuelos jubilados? Hablaba de eso, de la prioridad de la estética, ¿no? Ella acuña incluso un término. Entonces, en ese sentido, ¿dónde tenemos que dar el tirón de orejas? ¿Dónde está la resistencia verdadera? ¿En las personas que generan los trabajos, los directivos, que no tienen 50 y por lo tanto no son capaces de entender o de valorar esa preparación que tenemos? ¿O dónde está el problema? Habría que ir al origen.
La falta también de apoyo a esos empresarios, pues sí, a lo mejor en la
pues
contratación.
Debemos de buscarlo entre todos, porque realmente, mira, en una charla que estuvimos dando, había una señora que trabajaba en recursos humanos, era de Venezuela, y nos decía... Cuando salió, se vino a vernos y nos dijo, me tenéis absolutamente alucinada. Dice, porque, y estamos hablando de Venezuela, ¿no? Yo he hecho selecciones de personal específicamente para mayores de 50. ¿Por qué? Porque tienen los problemas de familia ya prácticamente resueltos. Uh-huh. Porque son súper responsables. Porque también están dispuestos, oye, hay que hacer un poco de rebaja, pues se hace. No tiene las mismas cargas económicas tal. Y encima puedes enseñarlo o contribuir a tal. Y tenemos mucha iniciativa. Eso de que el que ya no sé qué se acomoda, pero vamos a ver, si nosotros, yo además del tráfico he hecho 40 cosas, he pasado desde el periódico de plomo, como yo digo, en la facultad, hasta el internet de las cosas. O sea que, en fin.
Claro.
Bueno, yo lo que quería deciros es que es necesario un cambio social a todos los niveles, desde el propio lenguaje, pasando por hacer un planteamiento positivo. Nosotros en la reivindicación no pretendemos ocupar el sitio de nadie, al contrario, porque realmente las cifras de desempleo juvenil son
también
terribles.
Son importantes.
Claro.
Entonces sí. Se trata de restituir la cadena. Y además deciros también, porque estamos involucrados prácticamente desde el inicio de Cincuentopía, si me permitís, que sí que va calando poco a poco en la sociedad. Nosotros pertenecemos a la organización, bueno, pertenecemos, estamos invitados en la organización de las becas Aquarius. Becas Aquarius responde a que las organiza las bebidas Aquarius de Coca-Cola. Y entonces lo que ellos promueven es el emprendimiento para mayores de 60 años. Fijaos si va calando para que ya además cumplen el tercer año de celebración. Entonces lo que sucede es que es lento y por desgracia estamos atravesando un momento económico muy complicado. Pero ya os digo que nosotros intentamos abordarlo desde el punto de vista positivo y desde luego nada excluyente.
Pues con esta charla tan amena que hemos tenido, estoy segura que muchas personas se habrán sentido identificados y habrán dicho, bueno, mira, no estamos solos, sobre todo, decía Anselmo, ese sentimiento de soledad, ¿no? Cuando uno se encuentra en que de repente está activo para seguir en el mundo laboral y no encuentra ese trabajo que necesita, porque aún nos quedan más de 15 años de vida laboral por delante.
Y al paso que vamos más.
Incluso muchísimo más. Muchísimas gracias a los dos por venir a contarlo, por vuestra energía.
Muchísimas gracias a vosotras por darnos y lo que necesitéis, ya sabéis. Y bueno, ya habéis visto, ¿no? ¿Qué presidenta tenemos?
Bueno, soy muy vehemente.
Nos despedimos de Charonia, presidenta de Cincuentopía, y de Anselmo Mancebo. Gracias.
Gracias a vosotras. Muchas gracias, de verdad.
La actualidad nos lleva ahora hasta el Hospital de la Paz. Gonzalo Zavalla, ¿qué
tal? Muy buenas, Beatriz, ¿cómo estás?
¿Has estado esta mañana en la inauguración de una nueva sala infantil?
Sí, eso es.
¿Y qué tal?
Pues al principio un poco perdido, ¿no? Porque estarás de acuerdo conmigo en que cuando entras en un hospital, pues parece como que entras en un laberinto, un poco de pasillos fríos, donde no sabes muy bien cómo moverte, a dónde ir, pero en todo ese bloque, en ese laberinto de pasillos, hay un lugar que está hecho para los niños que te abstrae durante un rato de toda esa sensación. En el Hospital de la Paz, esa habitación está en la segunda planta. Es una sala de juegos para niños, una nueva habitación que llevaban pidiendo a las enfermeras de pediatría de ese hospital desde hace 3 años. ¿Qué pasa? Que los recursos económicos dentro de un hospital pues se suelen destinar a otro tipo de unidades que lo necesitan más antes que a decoración de habitaciones. Por eso, las enfermeras del hospital empezaron a construir esa sala por ellas mismas. Tenían una habitación vacía, la llenaron de juguetes o estanterías que iban trayendo al hospital, llevando al hospital cada fin de semana, y poco a poco pues fueron tirando todas estas enfermeras y todo este personal de la unidad de pediatría, hasta que la asociación Menudos Corazones pues se ha encargado de la materialización en condiciones de esta sala para los niños, que, como nos cuenta Charo, jefa de pediatría del hospital, pues se les ilumina la cara cuando entran.
Cuando entran a la sala de juegos, la cara cambia, se les ilumina la cara. Cuando ven los árboles puestos, decoradas las paredes, los juegos que tenemos para ellos, es como decir, no estoy hospitalizado. Ellos no son tan conscientes en ese momento. Se sienten como más en su casa, tienen un espacio donde puedo jugar.
Además, Beatriz, te cuento cómo es la sala. Tiene 2 espacios de juego, una interior y otra exterior, a modo de terraza, donde también pueden salir los niños. Está pintada de colores cálidos, con estampados de árboles en las paredes. El suelo es de madera y tiene una zona de office. Esto es bastante curioso, con un microondas y una nevera para también hacer más fácil la estancia a los padres, que también tienen que sobrellevar esos días en el hospital. Además, en ella los niños pueden hablar con una psicóloga en un ambiente mucho más alegre, e incluso pueden llegar a recibir visitas de sus propios amigos del colegio y demás, y compartir en esa sala un rato todos juntos.
Fíjate, con qué poquito podemos hacer más felices a nuestros pequeños, y más cuando están pasando por un mal momento, ¿no? Como es estar hospitalizado.
Desde luego, y qué buena iniciativa de las enfermeras, que cuando no había recursos económicos fueron ellas las que dijeron, pues ellas. Lo hacemos nosotros.
Por ahí pasa también la humanización de la sanidad. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias.
Adiós.
A ti, Beatriz.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Tirar un pedo. Tirar del pelo. Tirar un moco. Tirar billetes. Tirar la sal. Tirar la caña. Tirar la toalla. Tirar la comida. Bueno, eso sí que no. La comida no se tira. Nice to eat you.
¿Qué? ¿Cómo te has quedado? La comida no se tira. Y es que, fíjate, no sé si sabes que somos el séptimo país que más comida desperdicia. Casi 8 millones de toneladas de alimentos terminan en la basura al año en nuestro país. Solo tenemos que ver cómo actuamos nosotros, cómo hacemos la compra, ¿no? ¿Cuánto acaba en la basura? ¿Por qué ha caducado antes de que nosotros lo hayamos cocinado por una mala previsión? Bueno, pues llevándolo esto a los restaurantes, tiran de media 3.000 euros a la basura de productos en buen estado. Por eso, se pone en marcha una campaña, una aplicación que se llama Nice to Eat You. La comida no se tira. Gabriel Ramas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Está con nosotros y es el desarrollador de la web y la aplicación Nice to Eat You, que ayuda a los comercios precisamente a no tirar la comida que no se ha vendido a lo largo del día y que está en buen estado.
Efectivamente.
Eso es, ¿no?
Eso es lo que hacemos. Somos una plataforma accesible desde el móvil y desde el ordenador y en la que cualquier usuario puede adquirir a precios muy reducidos los lotes de alimentos que los comercios de la zona no han conseguido vender antes del fin de su vida útil.
¿Y cómo surgió la idea?
Bueno, la idea surge hace ya más de 2 años. Pero bueno, era solo una idea. A raíz de uno de los promotores del proyecto, bueno, pues la típica imagen, ¿no?, de un supermercado tirando comida antes del cierre, ¿no? Entonces, bueno, eso nos chocó y dijimos, pero si al fin y al cabo es comida en buen estado, ¿por qué no vamos a intentar darle salida por otro medio, ¿no? Uh-huh. Y así es como surgió la idea.
¿Cómo funciona la aplicación?
Bueno, muy sencillo. Los establecimientos colaboradores nuestros publican sus lotes de alimentos en la plataforma. Nuestros usuarios, pues, los ven, lo compran y lo pasan a recoger en el horario establecido por este primero, pues para degustarlo.
Lo interesante es que nos podemos ahorrar hasta un 40% en la compra.
O sea, es que redunda el beneficio por todas partes.
Efectivamente, esto es una solución ganadora, pues, para todas las partes, ¿no? Porque los usuarios consiguen comer bien a precios más reducidos, los comercios sacan provecho de algo que a día de hoy pues están perdiendo. Y bueno, entre todos luchamos contra el desperdicio de alimentos que tiene consecuencias devastadoras en el medio ambiente.
Esto exige también de la voluntad y de la concienciación de esos comercios.
Por supuesto. De hecho, en nuestros inicios fue bastante complicado explicar este concepto porque es, bueno, algo que se sale quizás de sus esquemas, ¿no? Y bueno, fue difícil hacerles ver que al fin y al cabo se trata de sacar provecho de algo que a día de hoy están perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, los inicios, como ya he dicho, pues fueron complicados, pero bueno, conforme vamos avanzando y dándonos más a conocer y adquirir más establecimientos colaboradores, pues la tarea siempre va siendo más fácil, ¿no?
Tenemos uno de los colaboradores de Nice to Eat You al teléfono, es Tomás Fuentes, y tiene la tienda 2D. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Dónde está exactamente tu tienda?
En la calle Noviciado, número 9.
¿Y qué es lo que vendes habitualmente?
Verdura, fruta y productos alimentarios ecológicos.
Tomás, cuando conoces esta plataforma, ¿qué es lo que te anima a sumarte y ser una entidad colaboradora con ella?
Bueno, primero, todo esto de cuando teníamos que tirar algo de producto, pues a mí me duele mucho, personalmente me duele mucho, porque sé todo el desperdicio alimentario que hay y es una cosa que no nos podemos permitir, ni como sociedad ni el planeta. Entró en contacto Nice to Eat You con nosotros y nos pareció una idea estupenda y empezamos a colaborar con ellos.
¿Qué supone para ti el estar pendiente de lo que sacas del género que al día siguiente vas a ofrecer?
No, es muy fácil porque nosotros afortunadamente tenemos mucha rotación y no tenemos mucho, pero sí que es verdad que lo detectamos enseguida, lo ponemos aparte, lo separamos y ya en el propio establecimiento ofrecemos eso con descuento y ya la aplicación pues nos lo ha hecho todo mucho más cómodo. Tenemos por un lado el público que regularmente entra en nuestra tienda, es del barrio, nos conoce en la ciudad y viene. Y por otro lado, esta aplicación acerca mucho más a más gente, a otros clientes que no accederían a nuestro establecimiento de ninguna manera y nos conocen y tienen esta posibilidad de comprar el lote a un producto, bueno, un 70% más económico.
¿70%?
Sí, en nuestro caso sí. Y bueno,
para consumir pues en el esa noche o el día siguiente,
sí,
y no pasa
sí,
nada.
Sí. No pasa nada, absolutamente nada. Es más feo, pero está sabrosísimo por dentro.
Bueno, al fin y al cabo tenemos que hacer hincapié en que todos los alimentos que se ponen en nuestra plataforma son productos en buen estado. O sea, que no pensemos que estamos poniendo a disposición de los usuarios comida caducada o comida que ya no está para consumir, ni muchísimo menos. Se trata simplemente de, bueno, justo ese momento antes de tirar esa comida, porque al día siguiente ya quizás no la vamos a poder dar salida por la vía normal, pues darles a última oportunidad.
¿Hay que escoger entre ciertos alimentos o está abierto el cupo de alimentos que seleccionáis?
Bueno, básicamente lo que hacemos son lotes genéricos, es decir, que un comercio no va a poner en Nice to Eat You un lote de croissants o un lote de napolitanas. Es un lote genérico sin referencia de productos, para que sea muy flexible para el establecimiento, porque por la propia definición de producto excedente no se sabe hasta el último minuto qué es lo que va a sobrar, ¿no? Entonces, hacemos lotes genéricos, pues por ejemplo, lote en panaderías, lote de dulces y salados, y es cuando el usuario se presenta en el establecimiento, pues que éste le hace entrega de lo que ha quedado en ese momento, ¿no?
Claro, qué buen uso. ¿Y qué feedback estáis teniendo? Tomás, por tu lado, ¿qué feedback tienes de tus clientes?
Bien, bien, encantados, porque es un producto muy bueno, como dice Gabriel, efectivamente está en buen estado, y nada, charlamos con ellos un ratillo, conocen también el local, que no lo conocerían de otra manera, y se van encantados, porque con un precio súper bueno, un producto súper bueno, y saben que tienen que cocinarlo en ese momento que lleguen a casa o comerlo cuando lleguen a casa y a funcionar, y muy bien, todo muy bien, la experiencia muy buena.
Y en tu caso, Gabriel, sí, ¿qué respuesta estáis teniendo de la gente que se suma a la plataforma?
Bueno, básicamente nosotros nos dirigimos a ese público nuevo, se podría decir, ¿no? Estamos abiertos a todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero mayormente tenemos un público millennial, ¿no? Que quizás tiene una mentalidad distinta de generaciones más mayores, ¿no? En las que ya no solo busca comer bien y a precios reducidos, sino que además quiere crear un impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? Y eso es súper importante. Ese feedback lo estamos teniendo en nuestros usuarios que nos dicen, joder, qué guay, que he podido salvar esto, que estaba en buen estado, súper bueno, me evita cocinar y además he evitado que acabe en el cubo de la basura, ¿no? O sea que la verdad que estamos consiguiendo lo que nos proponemos, que al fin y al cabo es, bueno, luchar contra el desperdicio de alimentos, ¿no?
Todos son beneficios, todos ganan.
Absolutamente todos son beneficios, no hay letra pequeña. Muchos comercios nos dicen al principio, bueno, cuéntame la parte negativa. Bueno, realmente es difícil ver la parte negativa en este proyecto. Uh-huh. Como proyecto de economía circular que somos, pues bueno, son todo beneficios.
Todo beneficios. Nice to eat you, encantado de comerte, ¿no?
Efectivamente, nice to eat you es un juego de palabras que traducido al castellano, pues se puede decir que es encantado de comerte. Sí.
Encantado de comerte, para que os encuentren. Muchísimas gracias, Gabriel, por venir a contarnos esta fantástica idea. Nos encanta, funcionando ya en Madrid. Y nos despedimos de Tomás.
En Madrid y en Zaragoza.
Y nos despedimos de Tomás Fuentes, que tiene esa tienda en Oiciado, esa tienda 2D donde podemos adquirir esos productos hasta el 70% de descuento. Gracias, Tomás.
Muchas gracias a vosotros.
Te llevaré volando a Cádiz.
Antonio Hueso, qué alegría tenerte con nosotros un jueves más.
Lo mismo digo, Bea, aquí
estamos
estoy.
Estamos escuchando
aquí
a un gallego que ya lo hemos adoptado en Madrid.
Desde hace mucho tiempo, Andrés Suárez. Fue un gusto tenerle en el programa, la verdad. No le conocía, pero después de la entrevista, después de su paso por No Solo Vengo a Hablar de Mi Disco, la verdad que me dejó un sabor muy bonito, no solo por su música, que también, sino por un libro que ha escrito. Se me pone los pelos de punta porque había historias tan bonitas y tan reales en ese libro que ha publicado. Bueno, hablamos del libro, por supuesto, en el programa.
Espérate, vamos a contextualizar. Antonio Hueso,
es verdad.
Cada viernes, después de 13 al día, presenta un programa que se dice No Solo Vengo a Hablar de Mi Disco, o en este caso, de mi libro,
exacto,
por el que pasan artistas. Y un día antes siempre se viene con nosotros para contárselo a nuestros oyentes madrileños. Y mañana podremos ver esa entrevista con Andrés Suárez.
Vamos a tener a dos invitados, Andrés Suárez y Rulo y la Contrabanda.
¡Ah, fantástico! ¡Qué buena mezcla!
Sí, la verdad que sí, y los dos se quedaron contentos. Claro, todo el mundo lo dice, o sea, todos los artistas que pasan por allí, es que no hay programas
de música. ¿Les tratas bien, Antonio? Que no me enteré yo,
Les tratamos espectacularmente
bien. ¿Y ellos a ti
bien
también?
Sí, vale. bueno, ya sabes que esto es mutuo, es recíproco. Y lo que te decía, Andrés Suárez nos habla de ese paso que hizo del Ferrol a Madrid, de ese cambio que ha significado no solamente en lo personal, sino también en lo profesional, en la música. Nos desvela qué artista le escuchó por primera vez en el metro cuando él acababa de llegar a Madrid y tocó en el metro. ¿Qué artista le dio una cantidad de dinero bastante elevada?
Wow.
Es una chica muy conocida, es un dúo de Zaragoza, me lo estoy poniendo ya muy fácil. Y lo cuenta, y cuenta ese tipo de cosas que a nosotros nos gusta tanto. Rulo también, ¿eh? Porque Rulo... ¿Tenemos algún corte? ¿Quieres que escuchemos algo de lo que dice Andrés Suárez?
Sí, claro.
¿A quién va dedicada? ¿Se puede contar? No sé si tiene nombre y apellidos.
Sí, yo después de haberle hecho 6 discos a mi ex, ya estoy bien casi, empiezo a levantar cabeza. Entonces ya mi público sabe que estoy en una etapa más luminosa, pero el disco Moraima, el disco Cuando Vuelva la Marea, incluso el siguiente, Mi Pequeña Historia, son discos escritos desde la oscuridad, desde el dolor. Y lo digo con mucha luz, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, porque le sienta bien a la canción. Solo a la palabra, no a la persona, le sienta bien la ira, el rencor, la melancolía. José Alfredo Jiménez escribió que te den lo que no pude darte aunque yo te haya dado de todo.
¡Ah, oh, qué
nada
bonito!
Más demagógico y más cabrón, con perdón.
es un poeta.
Mira, este Rulo.
Ah, este Rulo, este es el otro invitado que vamos a tener. Él también nos cuenta un poco cómo ha vivido este último año, que no ha parado. La verdad que ahora es cuando empieza a descansar, porque lleva como 2 años girando, no solamente por aquí, sino también por Latinoamérica. Mm. Y llega el momento de descansar, que yo creo que le va a venir muy bien, sobre todo para
seguir
componer
haciendo
nuevas canciones.
Claro. Claro. Fíjate, estuvo hace poco Raiden aquí con nosotros y escuchamos una canción que tiene a dúo con Andrés Suárez, preciosa, y también con Rulo. O sea,
sí,
es que Rulo está con todo el mundo. Le pasa un poco como a Rosalén, que colaboran con todos.
Que no dicen no a nadie. Nadie. Oye, ¿quieres saber algo que nos contó Rulo?
Dime.
¿De dónde le viene a él el gusto por la música?
¿Por qué?
Mira. O sea, la música realmente te viene por parte de tu padre, ¿no? Que se dedicaba a ella.
Sí, mi padre tenía que aguantarle todas las cenas de familiares de que él teloneaba a Julio Iglesias todo el rato. Y siempre me decía, porque yo desde que tenía 10 años, Antonio, yo decía que yo era músico. Y mi padre siempre decía, solo serás músico cuando vivas de ello. Y yo le decía, no, el músico es un sentimiento y yo soy músico, ¿no? Y mi padre siempre decía lo de que él teloneó a Julio Iglesias y no sabe la fuerza que me dio eso para luego yo pelear por la música. Pero...
¿Y fue verdad?
Fue verdad, sí. ¡Ay! Sí, sí. Nos lo contó y dijo que sí, que lo tiene
cosas
que aguantar, pero bueno, fue una vez, pero oye, teloneó a Julio Iglesias.
Oye, eso es como para contarlo en toda la cena de Navidad y más,
digo.
Es una historia de la mili.
Es verdad.
Bueno,
mañana. Andrés Suárez y Rulo, No Solo Vengo a Hablar de Mi Disco, en 13 a partir de las 9:40, mañana un poquito antes.
Muchísimas gracias, Antonio.
A vosotros por invitarme.
Que suba la música.
¿Cómo hacer de cada noche una verbena? Voy a seguir coleccionando fracasos. No voy a recibir el alba perdido entre vasos. Como me acuerdo de aquel hotel, no te atrevías a subir. Luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de Marrakech.
Me encanta esta canción. Qué bonita es,
A ti lo que te gusta,
¿eh?
Es Marrakech también.
Sí, Chamartín.
También.
Bueno, vamos a hablar ahora con un amigo del programa. Quiero saludar a Eduardo Triviño, socio director del despacho de abogados Triviño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Siempre os presentáis y os definís como un despacho de personas, un despacho de afectados. ¿Cuáles son los problemas que os llegan realmente de los consumidores cuando llaman a la puerta de Triviño Abogados?
Pues yo los catalogaría en dos grupos fundamentales, ¿no? Por un lado están los problemas relacionados con el derecho bancario, fundamentalmente productos financieros e hipotecas, las multidivisa, las cláusulas suelo de las que tanto hablo, los gastos de las hipotecas y ahora las hipotecas y RPH. Y por otro lado están los problemas relacionados con la responsabilidad civil, que fundamentalmente se refieren a defectos de construcción, accidentes laborales y accidentes de tráfico.
Uh-huh. Por cierto, en materia de accidentes de tráfico estamos oyendo en los medios la tramitación de la reforma del Código Penal. ¿Esto de qué manera va a afectar al consumidor?
Bueno, efectivamente, ayer se aprobó en el Senado una modificación del Código Penal muy importante, probablemente la última de la legislatura, que tiene el Código Penal tiene el carácter de ley orgánica y supone un cambio legislativo importante desde un triple punto de vista. Provoca un endurecimiento de las penas de los delitos contra la seguridad vial. Se establecen penas de hasta 9 años. Uh-huh. Vuelve a traer a la vía penal los accidentes de tráfico causados por imprudencia menos graves, lo que antes denominábamos faltas, que se habían suprimido y ahora vuelven otra vez a la vía penal, e introduce el delito de abandono del lugar del accidente, que es mucho más amplio que el delito de omisión del deber de socorro y que afecta no solamente a los que conducen, sino a aquel que está envuelto en un accidente, aunque sea como ocupante, y que se va del lugar de los hechos, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿Y a los oyentes qué les estás recomendando? ¿Qué les podemos decir ante un accidente de tráfico?
Bueno, dos recomendaciones fundamentales. Una, es necesario, por un lado, que quede acreditada la culpabilidad. Es muy importante hacer un parte amistoso, o si no existe esta posibilidad, acreditar el accidente de alguna manera, fotografía, testigos, o exigir que la policía levante el correspondiente atestado, ¿no?, si hay dudas. En definitiva, necesitamos acreditar cuál es la matrícula del vehículo causante. Y en segundo lugar, si se produce algún tipo de daño personal, la víctima tiene un plazo de 72 horas que marca específicamente la ley para acreditar dónde se han producido sus lesiones. Debe ir al correspondiente servicio médico para ser reconocido lo más pronto posible. Uh-huh. Y una vez que han cumplido esto, pues buscar el correspondiente asesoramiento, ¿no? Porque muchas veces solo se discute cuál es la cuantía de la reclamación y no el culpable. Y si queremos que haya una igualdad entre las partes, el particular debe contar con un asesoramiento especializado y documentar perfectamente sus lesiones y los gastos en que ha incurrido, porque si no, no va a prosperar la reclamación.
¿Qué condiciones son las que ofrece vuestro despacho cuando un cliente os llama para poner un caso como estos que hemos puesto sobre la mesa?
Efectivamente, pues la primera consulta es totalmente gratuita, como siempre, sin ningún compromiso. Quiero decir, estudiamos la viabilidad del caso y los pasos que ha de seguir la víctima, y nosotros nos limitamos a cobrar un porcentaje de la indemnización que finalmente obtenga nuestro cliente.
Que sepan nuestros oyentes que hay una web para cualquier tipo de consulta donde van a encontrar esa información que nos relata Eduardo Triviño, estoaccidente.com, y hay una web, hay un teléfono gratuito, el 992-0222, 992-0222. Eduardo Triviño, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Atención, en Fuenlabrada los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico, 49 euros. Inauguración de Factory Colchón, sábado 23 de febrero. En Fuenlabrada, Polígono Industrial El Palomo, calle Constitución 111. En Factory Colchón, más barato, si te lo regalan.
Ciudadanos. Aprobamos un presupuesto récord para sanidad pública y atención a los mayores madrileños. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Buenos días. ¿El nuevo concesionario Opel en Alcobendas es este?
Sí, bienvenido.
¿El de Ven y descubre su carácter alemán?
Ya, willkommen.
Turismotor llega a Alcobendas. Ven a conocernos y descubre nuestro carácter alemán con los nuevos modelos y las mejores ofertas para que salgas estrenando un Opel ya. Te esperamos en Turismotor, calle Francisco Gervás 1, Alcobendas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Me decía Ana Pastor hace unos minutos, ay, a ti lo que te gusta es ir a Marrakech. Pues sí, hombre, ¿por qué no? Pero también me gusta pasear por mi ciudad, me gusta conocer Madrid y mirarla con ojos de turista, porque claro, venimos a trabajar todos los días y vamos como, bah, como los gallos, solo mirando hacia adelante, no vemos lo que tenemos alrededor y muchas veces desconocemos la historia que se esconden en nuestros edificios, en nuestras plazas, en nuestras calles. Por eso a veces es bonito decir, voy a ver mi Madrid con ojos de turista. ¿Y por qué estoy hablando del turismo en Madrid? Porque hoy estamos celebrando el Día Internacional del Guía de Turismo, que son quienes abren la puerta de nuestra ciudad, de nuestras ciudades, a nuestros turistas.
Son los grandes embajadores.
Son los grandes embajadores. Fíjate qué importante es que sean buenos profesionales, que sean serios, que sean entretenidos, amenos, porque muchas veces de su trabajo dependerá que ese turista que viene una única vez a Madrid vuelva o lo recomiende. Está con nosotros María Rosa de Juan Alonso, presidenta de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Madrid. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días también y muchas gracias también por la oportunidad de participar en este día tan especial para nosotros.
Nos pone sobre la mesa el número de la 11 del día de hoy, que se lo ha dedicado la 11 al Día Internacional del Guía del Turismo para darles visibilidad a todo ese trabajo que digo, lo importante que sois en ciudades como Madrid, como Alcalá de Henares, como San Lorenzo del Escorial, ciudades que tienen un patrimonio digno de visitar, de conocer y de presumir.
Efectivamente, no cabe duda que el contar con un profesional con la calidad, la excelencia y la garantía de la preparación, la habilitación, los estudios correspondientes y los controles y habilitaciones por las autoridades competentes, ciertamente es lo que enriquece totalmente el conocimiento de una ciudad.
¿Cómo celebramos este día hoy? ¿Cómo lo celebran los guías de turismo?
Bueno, pues los guías de turismo, porque este es el Día Internacional, que precisamente se conmemora hace 33 años, un 21 de febrero, pues es cuando se crea la World Federation, la Federación Mundial de Guías de Turismo. Entonces, en todo el mundo se celebra, pero si nos concretamos un poquito a lo que nosotros hacemos, aparte de muchísimas de este tipo de entrevistas también en todos los medios, nosotros preparamos pues a lo mejor un concurso entre nosotros, los propios guías, para fotografías, para itinerarios especiales diferentes, etcétera. Uh-huh. Pero ya desde hace varios años, no solo nosotros, sino todos, aparte de esa visibilidad y reuniones en más profundidad con autoridades, aprovechamos para hacer una cena, digamos, entre todos nosotros, la cena anual de confraternización entre los profesionales, que siempre invitamos a alguna autoridad que tenga que ver con el turismo, tanto a nivel municipal como a nivel comunidad, etcétera, e incluso a nivel estatal, ¿no?, de gobierno central también. Pero sobre todo hay una actividad muy importante que llevamos muchos años haciendo todos, unas visitas gratuitas. Visitas gratuitas que en general, claro, suelen ser para, como acabas de decir muy bien, la gente local. La gente local que descubre otros madrices, digamos, en este caso ya contando con lo nuestro, descubre muchas más cosas de su propia ciudad de lo que creía conocer y le mueve a seguir entonces profundizando. Esas visitas gratuitas que hacemos nosotros ya desde hace varios años, hacemos que sean no solo eso, también solidarias, es decir, tipo Operación Kilo, que entonces la gente que quiere participar de nuestras explicaciones y de nuestra visita, pues aporta un lote de alimentos no perecederos a beneficio de alguna ONG, que cada una de las asociaciones, porque somos todas las APIDs de España, las asociaciones de guías dentro de la Confederación Nacional, pues dedica a quien considere, una asociación contra el cáncer, Cáritas. Nosotros llevamos varios años dedicándolas a la ONG Mensajeros de la Paz.
¿Y se hace el fin de semana para que todos podamos acudir?
Depende del día en que coincida el 21 de febrero, pues claro, hacemos el sábado más próximo normalmente. En ciudades más pequeñas quizá tienen menos problemas y a lo mejor lo hacen el propio día de hoy, ¿no? Pero nosotros en sitios tan grandes como Madrid, pues para que la gente pueda acudir sin tanto problema, la hacemos el sábado más próximo a ese día, que en este caso es pasado mañana, el 23 de febrero. Hacemos por la mañana la visita gratuita solidaria para todo el que quiera venir aportando estos kilos.
¿Cómo es la figura del guía turístico en Madrid?
Bueno, la figura del guía turístico en Madrid, por supuesto, para un inmenso colectivo, y desde hace muchísimos años pues sigue siendo una figura considerada como la persona preparada que puede transmitir y hacerte descubrir mucho más, porque nosotros estamos siempre, lógicamente, por la excelencia, por la calidad, y al mismo tiempo, por supuesto, ya desde hace varios años también nosotros mismos por la sostenibilidad, por el turismo igualmente accesible, importante, sostenible, o sea, transmitir todos estos valores, ¿no?
Hacéis un poco también de un engranaje muy importante entre el turista y las administraciones, porque vosotros en el día a día escucháis y te hacéis las opiniones. Exacto. Y dices, un turismo accesible. ¿Es Madrid o no es Madrid accesible? Bueno, ¿Es Madrid tecnológico o no lo es?
Sí, hombre, todavía se están dando muchos pasos con las asociaciones como PREDIF, etcétera, todo y los propios gobiernos en todos los niveles también para esa accesibilidad, pues no solamente a nivel de calle, que sabemos que a veces hay un poco de problemas, pero a nivel, por ejemplo, pues de los restaurantes, de los hoteles, del acceso a los museos igualmente. Poco a poco vamos consiguiendo, todavía queda mucho por hacer, ciertamente, uh-huh, en todas partes, pero se ha conseguido bastante en los últimos años en el tema de la accesibilidad. Ya hay, por ejemplo, pues listas de los hoteles accesibles. A veces, por ejemplo, en el centro, también nosotros tenemos que conocer, para en un momento dado que hacemos muchas visitas a pie, muchos recorridos por el Madrid histórico, bueno, los diversos recorridos con la oferta importantísima que podemos hacer en Madrid, pues encontrar esos restaurantes donde no haya que bajar 20 escaleras. Claro, en la zona de Plaza Mayor, Madrid histórico, es difícil, ¿no? Pero ya va viendo algunos que van teniendo pues los servicios a nivel un poco de la entrada, porque tantos hay que bajar un poco a las cuevas, ¿no? Que qué interesante, qué bonito, pero no tan fácil para todo el mundo. Entonces, bueno, esto también es parte de nuestro trabajo, aparte de la propia información.
Y María Rosa, ¿cómo repartís los recorridos o los itinerarios? ¿Tenéis un plan común o cada guía turística decide hacer su recorrido? ¿Cómo se reparte eso?
Bueno, esto depende mucho también a la solicitud del cliente. Nosotros, más o menos, en nuestra página web tenemos un informe de todas las posibilidades que ofrece Madrid, que cada vez todos nos hemos tenido que ir reciclando y salir, uh-huh, del Sota, Caballo y Rey hace 40 años, pues que se visitaba la gente, la Plaza Mayor, el Museo del Prado, el Palacio Real. No cabe duda que la oferta se ha ido engrandeciendo e enriqueciendo, y como has dicho tú muy bien también, por lo que es la comunidad autónoma, ¿no? Todo lo que tenemos en la Comunidad de Madrid. Entonces, normalmente, dentro de todo lo que decimos, estas posibilidades hay, pues siempre es mucho a solicitud del cliente, porque que muchas veces te piden consejo también. Oiga, mire, yo ya conozco Madrid en general, todo el centro, lo tradicional, ¿qué otra me aconseja? Bueno, pues un Madrid galdosiano o el Madrid literario. La oferta de recorridos puede ser inmensa, pero el porcentaje más alto es ya, digamos, que te solicitan un servicio concreto. Si, por ejemplo, son grupos, uh-huh, ya establecidos, creados por las agencias de viajes, el turismo regulado de esta manera, ya vienen con un programa y te dicen, pues tal día queremos por la mañana hacer el Museo del Prado, por la tarde queremos ir al Palacio Real o combinarlo con un paseo a pie, una panorámica, porque muy a menudo quieren un recorrido general con tu autobús, con las paradas en sitios estratégicos, uh-huh, para una visión global de Madrid más moderno, medio, etcétera, avenidas, monumentos icónicos, la parada en el Estadio Bernabéu, por ejemplo, claro, alguna cosa de estas. Entonces, es un poco a solicitud, pero sobre todo turismo más individual, familias, etcétera, que cada vez se trabaja más con individuales, que la gente viene a su aire, no con el grupo organizado, ¿no? Porque, bueno, que está muy bien para según qué tipo de gente prefiera una cosa u otra. Entonces, eso ya es también un poco lo que le aconsejas, y un poco a la carta también, muy a menudo.
Sí, te acabas de incorporar. Estamos hablando con María Rosa de Juan Alonso. Ella es la presidenta de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Madrid. Y fíjate lo importante que es el turismo en Madrid. Hace poco celebrábamos Fitur, que ha traído miles y miles de visitas que luego repercutirán en nuestra Comunidad de Madrid, porque el turismo es una gran parte, una parte muy importante de nuestro Producto Interior Bruto, por ejemplo, en una región como la madrileña. ¿Y por qué está con nosotros? Porque ya estamos celebrando el Día Internacional del Guía de Turismo. Si hoy te compras un boleto de la ONCE, son protagonistas, ¿eh? Que es una otra manera también de visibilizar su trabajo. Gracias, María Rosa, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de dar a conocer un poco más a la ciudadanía en general lo que es nuestro trabajo, y que confíen siempre, por favor, favor, en los guías profesionales, como en otras profesiones, debidamente habilitados, debidamente preparados y titulados para ejercer la profesión. Muchísimas gracias.
Ana Pastor, que nos vamos marchando, nosotras, pero es que
bailando,
la radio no para,
sabes,
24 horas. Ahora a las 2 tenemos las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos, Teresa Fernández Almagro en el control técnico, Beatriz en el micro y Alicia Gulló en la producción.